Pues continuamos aquí en las mañanas de Gente Radio cambiando el tercio, y la verdad es que en el impasse que se produce entre un trocito de programa y otro trocito de programa, hemos estado aquí hablando el amigo Pedro, el amigo Pepe y yo, y se acaba de ir Pepe diciéndome algo que me va a permitir que lo diga en antena, porque es que es una reflexión que quiero hacer con ustedes. ¿A ustedes les parece que hablar de historia es ser de derecha? Bueno, pues hay gente en este país, en este pueblo, en esta ciudad turística del Puerto de la Cruz, que piensa que hablar de, y la historia del Puerto de la Cruz, de personajes históricos, con más o menos rigor, dando su opinión propia a cada uno, eso es de derecha. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Seremos de derecha. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
¿Usted cree que yo soy de derecha?
No, de verdad que no, pero lo que pasa es que el que sabe de historia al final acaba alejándose de la izquierda.
Y además...
Tampoco. Y a medida que la va conociendo, se va alejando más, ¿no?
Lo que hay que tener es inquietud por conocer la historia. Que si la historia es tan amplia, tan inmensa, tan imposible de conocer en su totalidad. Yo una vez, cuando empecé todo este problema mío de salud, tengo una enciclopedia que publicó El País, periódico no sospechoso de ser progre, ¿no? De historia universal.
Bueno, de hecho, creo que el subdirector del País, que fue despedido, decía que no era sospechoso los editoriales de ir en contra del PSOE. Lo que pasa es que como sacó un día un titular que era muy duro contra el PSOE, pues una vez que se produjo la moción de censura, lo ha relatado él, los 10 días, semana siguiente, no solo se liquidaron a él, sino como
a una buena colección,
a unos 15 directivos más, ¿no? Que todos los que podían ser más o menos independientes y que no estuvieran a la sazón de lo que decía el socialismo en España, a la calle.
Pues esa historia universal del País es muy recomendable, no está editada por El País, sino está publicada como complemento al dominical, venía con cada dos semanas, creo recordar, y en aquella época El País hacía unos coleccionables muy interesantes. Yo tengo dos que tengo muy presentes, que uno es la historia universal de 24 volúmenes, y una enciclopedia que me ha servido muchísimo, que se llama Enciclopedia de Estudiante de la ESO, buenísima, por materia, pero buenísima, con ejercicios prácticos, y me ha servido mucho para echarle una manilla a mis chavales, porque hay cosas que se te han olvidado.
No, lo que pasa es que es verdad que ahora eso todo lo podemos tener en internet, lo que pasa es que no lo tenemos clasificado como pudiera estar en una enciclopedia, ni tampoco en el orden o el rigor que pudiera tener una enciclopedia. Hoy en día, pues bueno, en internet...
Es más rápido, pero más inseguro.
Cuando uno efectivamente, va... ¿no? Y bueno, y a veces es tanta la información que no sabes cómo discriminar la que recibes.
Así que nada, pues yo tengo esas joyas allí en la estantería de casa y todavía no hace mucho, es más, este curso, por un tema de estadística, he tenido que ir al volumen Matemáticas 1 de la enciclopedia de la ESO del País, y me ha servido de mucho, pero de mucho, de mucho, de mucho.
Si yo te contara de qué me sirvió una espasa.
Espasa Calpe.
La espasa... en un procedimiento judicial, no me vas a creer.
¿Le diría mucho el cuello al hombre?
No.
¡Buah! Eso es más peligroso. Bueno, pues intentemos centrar el tiro hoy, porque ayer hacías una publicación en tu blog que denominabas dolor social, que te tuve que decir, mira, a veces no estoy muy de acuerdo contigo, pero esto hace pensar, ¿no? Por cierto, aumentale la tipografía del blog, porque es difícil para ya por cierta edad, a pesar de tener gafas.
A que haga la letra más grande,
un
¿no?
Un poquito más grande. No importa que le demos al scroll un par de veces más, pero...
Bueno, se puede hacer sin problema.
Yo recomendación, porque ayer me costó. Ayer, pierdo los días. Pero yo quiero hablar contigo de esa reflexión que tú nos haces en tu blog personal.
Habla.
Que además se llama La trinchera de las ideas, ¿no? Desde la trinchera.
Sí, sí.
Como yo, el nombre del título de tu libro.
Soy de los que piensa que estamos cada día más... luchando en unas trincheras. ¿Por qué? Porque tenemos los medios de comunicación con la publicidad institucional, y ahí lo decía el que era directivo del País, que todo lo que vaya en contra del gobierno pues acaba con la persona en la calle. Lo tenemos con medios de comunicación audiovisuales que, bueno, creo que son absolutamente claros, ¿no? Que están pues que al menos no pueden ir en contra del gobierno, y aquel que es más o menos objetivo, o incluso sin serlo, se atreve a criticar al gobierno socialista, pues es tildado de fachosfera y de medio de desinformación. Y bueno,
e invierten 25 millones de euros en ponerle una contraprogramación.
Efectivamente, ¿no?
Que tiene guasa eso, ¿eh? Es decir, se ha hablado poco.
Claro, es que estamos hablando que ya nos parecía un abuso que Televisión Española tuviera 500 millones de presupuesto anuales, pero es que ahora tiene mil y pico.
Y sí, además no. Es la visita, yo estoy muy enterado en este tema, pero la visita es que tiene... de Auschwitz de ayer, el aniversario, 80 aniversario del cierre de Auschwitz, en televisión española, en otros medios de comunicación no, en televisión española, ni una sola imagen del jefe del Estado español. De Macron, de Zelensky,
pero vamos a ver,
del rey de Noruega, del rey de Inglaterra, pero del rey de España, en la televisión española, ni por casualidad. Es decir, la tijera de la censura tiene guasa, ¿eh?
Yo...
Y no seré yo monárquico.
He perdido la cuenta de cuántos directivos de televisión española cobran más de 100.000 euros al año. Eso creo que la lista es casi...
Hombre, hay uno dedicado solamente a coger una tijera y cortar la imagen del rey, que no aparezca, sí, ni...
La lista es interminable. Pero es que después no solo están los directivos, sino que incluso los que hacen política, por decirlo de alguna forma, barrio bajera, o por política de ataque, de calle, de intentar llegar con un mensaje absolutamente subliminal, son incluso los que ponen los faldones, que son activistas políticos
con falta de ortografía.
Con sueldo público... metidos a hacer lo que Pedro Sánchez, según el que era directivo del país, había que hacer por la causa. ¿Se acuerdan aquello de Hugo Chávez, de socialismo o muerte? No lo decía yo, lo decía Hugo Chávez, socialismo o muerte. Pues este va por
la
causa.
Pero en España hubo alguien que decía algo parecido, se llamaba Largo Caballero, ¿no? Entonces, algo parecido.
Por eso no quieren que se conozca la historia de verdad, sino la que se quieren inventar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hablo yo de dolor social? Porque han utilizado, para decir que la oposición crea dolor social, por no aprobar lo que ellos quieran. Y creo que lo he visto en internet de una forma, creo que bastante o magistralmente pedagógica, porque lo explica de una forma muy sencilla. Y además, hablando de Pedro Sánchez, uno va a la frutería de Pedro Sánchez. Como esto de me gusta la fruta, ¿no? Pues va a la frutería de Pedro Sánchez y le dice, oiga, ¿me pone usted un kilo de naranja? Entonces, Pedro Sánchez te da la bolsa y cuando tú sacas la bolsa, pues ves una naranja, que son las pensiones, la subida de las pensiones, otra naranja, que son las ayudas al transporte, y otra naranja, que son las ayudas a La Palma, que por cierto...
No la han nombrado, ¿eh? Juan Bravo se olvidó. Que por decía de la dana...
Sí, sí, pero que por cierto, decían que ya se habían pagado. Entonces, ¿qué pasa?
Hay que corregirlo urgentemente. Claro, después de 4 años.
Si ya se habían pagado, ¿por qué las necesitas ahora, no? Pues esas son. Pero de buenas a primeras sacas 3 podridas, que son la subida de impuestos, entre ellos el de la luz, el regalo al PNV y la facilitación de los ocupas para que se queden dentro. Entonces tú dices, oiga, no, mire. A mí, sáqueme estas naranjas podridas de la bolsa y déjeme las otras 3, que son las que yo quiero. Dice, no, o se las lleva todas o ninguna. Y si no se las lleva, le voy a decir que a usted no le gusta la fruta. Eso es lo que está haciendo el gobierno de España.
No, está bien, la metáfora es muy buena.
Chantajeando.
Pero lo peor es que el discurso lo compra mucha gente.
Claro que lo compra. Lo compra, entre otros, los medios de comunicación que titulan de una forma absolutamente mezquina y cínica, porque el medio de comunicación sí conoce cuál es la realidad, titula que se juntan PP, Vox y Junts para dejar fuera o para que se queden
sin ayuda. Hasta 6 veces el diario de Avisa puso en titular. Claro, hasta bueno, 6 veces en la misma edición.
Me cuesta a veces hablar de objetividad cuando se refieren al diario de Avisa.
No, se pasaron. El otro día era una cosa espectacular.
No, bueno, pero no es el otro día, es la línea editorial. Ya. Pero el problema no es
solo... Pero hay veces que se nota más que menos.
Claro, pero no solo es la línea editorial. Oiga, si usted lo publica como editorial, muy bien. No, cuando lo publican como un artículo de información, lo que es opinión, y confunden la opinión con la información, con lo cual las personas, ya bien, pues no saben. ¿Qué es lo que sucede? Claro, las personas por la calle no saben lo que es un decreto, ni tienen por qué saberlo, ni saben ni para qué se usa. Pero es que además tenemos que ir a la madre del cordero. ¿Qué es la madre del cordero? ¿Por qué se tiene que aprobar este decreto? Este, o decretos desglosados con cada uno por las ayudas. Porque no hay presupuestos generales del Estado. Si hubiera presupuestos generales del Estado, no hacía falta este decreto. Pero no hay presupuesto porque estamos ante un gobierno fallido que no ha conseguido la mayoría suficiente para aprobar unos presupuestos. Y digo un gobierno fallido porque son las mismas palabras que utilizaba Pedro Sánchez cuando Rajoy solo una vez no podía aprobar los presupuestos. Y dijo que entonces no se podía gobernar. Ella lleva 3 años sin poder aprobar los presupuestos. Pero no, la culpa es de los demás, no de él. Que además hace las políticas que está haciendo, absolutamente totalitarias. Porque, ¿qué pasa? Que con este decreto ya nos hemos olvidado de Telefónica. Con Telefónica ya nos hemos olvidado del control de Indra. Con Indra ya nos hemos olvidado del control de EFE. Con EFE ya nos hemos olvidado de Begoña Gómez. Con Begoña Gómez ya nos hemos olvidado de Ábalos. Con Ábalos ya nos hemos olvidado de Tito Berni. Con el Tito Berni nos hemos olvidado de Coldo. Y así sucesivamente, un escándalo tapa otro. Y eso no produce dolor social. O sea, el dolor social tiene que ser que la oposición responsablemente le diga: a mí estas manzanas o estas naranjas podridas no las apruebo. Me las quita de la bolsa. Oiga, el dolor social significa que se hayan gastado miles y miles de millones de euros en prostitutas y en cocaína en los ERE. Que se hayan gastado el dinero público presuntamente en los viajes de la novia de Ábalos o de la amiga especial, que parece ser que no se podía ir a Abu Dhabi o no se podía ir a Arabia si no acompañaba a esta, que además ha pasado absolutamente desapercibido que al frente de una empresa pública han metido a Coldo. A Coldo no, perdón. Coldo ya estaba en el ministerio. Han metido al hermano Joseba de Coldo. Y entonces Joseba es la que contrata a la amiga de Ábalos. Y después nos viene a Aldama.
Y lo peor es que todo esto puede ser legal. No, y lo peor es que todo esto puede ser legal.
Y Aldama, que eso sí me produce dolor social, y Aldama, que es el amigo empresario de la mujer del presidente y de Ábalos, dice que la mujer del presidente tiene 6 millones de euros en una cuenta en el extranjero, de dólares, perdón. Dice él. Y eso pasa absolutamente desapercibido. Y eso a mí no me produce dolor. Y queremos hacer creer que el número uno, el P punto suspensivo, que como lo llamaba Óscar Puente, amo, ¿no?
El puto amo.
El puto amo, no sabía esto. Cuando es
Hombre, lo que pasa es que la defensa es, cuando eso es mentira.
Cuando
es Aldama es mentiroso.
Cuando es capaz de coger el teléfono con un número oculto y llamar al subdirectivo o directivo o director de o jefe de redacción, no sé qué cargo tenía, del país y decirle: me cambias el titular o vas a ir en contra de la causa y entonces vas a tener un problema.
Pero
y habló directamente con los jefes para que se lo cargaran.
Pero todo eso que estás contando tú, que en otra ocasión, cuando es Miguel Ángel Rodríguez el que lo hace, sale a la luz pública en todos los medios de comunicación con los WhatsApp.
O supuestamente lo ha hecho, porque lo de Miguel Ángel no está acreditado que haya hablado con nadie. Porque bueno, de hecho lo que dicen los
periodistas... La periodista sí enseñó
Una periodista...
Y además tuvo una pequeña relación y muy tortuosa con él.
Y muy vinculada y despechada, al parecer, ¿no?
Sí, el Huffington Post creo que tiene algo que ver con ella.
Muy despechada, ¿no? Pero es que, en cambio, el resto de periodistas dicen que no recibieron nada de Miguel Ángel Rodríguez. Pero es que, además, lo importante es...
Yo sé que está feo las amenazas dice ella que recibió.
Pero vamos a ver una cosa.
Amenazas de Moncloa, Risto Mejide publicó unas del gabinete donde o cambiaban la línea editorial o cambiaban la información o se quedaban sin tertulianos del PSOE. Eso lo hizo Risto Mejide.
Sí, sí, que además no es
sospechoso
de ser de derecha.
Pero eso no cala en la población, en la opinión pública, porque los medios lo tapan.
Claro, pero es que además vamos más allá, que hay cosas absolutamente muy graves, ¿no? Con respecto a la actuación que está teniendo el gobierno. Mire, si yo soy alguien que está, lo he dicho en el programa anterior, un investigado, y mi móvil, no solo borro los mensajes, sino lo hago desaparecer y entrego uno nuevo ahí. Oye, esto suena a casposo, a mafia casposa.
Esto suena raro.
Pero claro, cuando...
Es indicio de que ahí se escondía algo. No de lo contrario, como dijo el presidente de todos los españoles.
Pero es que además... Que
había que pedirle perdón.
Cuando las sospechas son que las comunicaciones eran directamente con el que pocos días después también se deshizo del móvil, que es el presidente del gobierno... Sí, pues mire.
Por protocolos de seguridad, para que no se lo coja Marruecos.
Esto ya es, bueno...
El escándalo de Marruecos se ha quedado en esta
Cuando España. Hablas de Marruecos, nos olvidamos que el gobierno de España no solicita la activación del Frontex para controlar la frontera. Que ha desarticulado el OCON. Cuando vemos los motivos y las razones...
El OCON, razones, lo de Gibraltar,
el OCON
de,
Sur,
de
que
Argentina,
era,
¿no?
Era
la
Brigada Especial de la Guardia Civil para detener al narcotráfico. Y cuando ves que todas las resoluciones judiciales vienen a demostrar que se ha creado una suerte de pantomima para justificar el que se cargaba en el vagón, es que aquí hay algo más. Y a uno ya...
Y por medio está el Pegasus del teléfono del presidente, que se sabe que lo tenía Marruecos. Y claro, aquí nadie, y nadie se pone...
Claro, y
esto, todo esto son fake news.
Y esto no produce dolor social. Y a uno no le duele estas cosas. A uno no le duele que... Porque yo no sé, vamos a ver. El partido que se autoproclama feminista, que es el Partido Socialista, pues cada vez que le sale un caso de corrupción, yo además le salta los casos de corrupción porque se desviven por las mujeres a las que pagan. No por otra cosa. Oye, que será un oficio longevo, pero no es precisamente el que deja mejor parada a las mujeres. Porque qué fácil es llenarse la boca hablando de la defensa de la mujer, mientras por otro lado está, bueno, pongamos el ejemplo del Tito Berni, qué fácil es llenarse la boca la defensa de la mujer, y por otro lado estás ahí esnifando cocaína mientras estás de prostituta y reservando una planta completa de un hotel para esas cuestiones. Y encima sacándote fotos.
Y Coto alquilando 28 apartamentos en Airbnb.
No, y después, bueno, pues será
para
también...
Para reuniones de la trama.
Será otro mentiroso cuando dice, no, es que yo le alquilaba los chalés para las señoritas que lo acompañaban. A varios ministros. Al final los únicos que se acababan eran Marlaska y Miquel Iceta, ¿no? Creo que era.
Se alquilaban los únicos... para los señoritos.
Será, pero...
Porque estaban servidos.
No, pero no... Vamos a ver. Esto sí debe doler. Esto sí debe doler a la ciudadanía. Y a mí lo que más me duele es que pasa totalmente inadvertido. Y que se crea una campaña de desinformación con ataques constantes al adversario político, haciendo oposición desde el gobierno al más estilo socialista, porque no es otro estilo. Es decir, utilizan el gobierno y utilizan las instituciones del Estado como una herramienta más del partido. Y entonces aparecen ahora con las naranjas podridas que yo decía antes, ocultándolas para decir que la oposición está en contra de la gratuidad del transporte público, que está en contra, cuando después ellos son los que estaban en contra, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, que votaron en contra de la gratuidad del transporte público, porque dice que...
Con fondos propios, dice
que colapsaba el sistema. Mire, llevamos 2 años abonándolo por parte del Cabildo de Tenerife y no ha colapsado absolutamente nada.
Una parte es del Cabildo de toda la vida. Creo que es el 30% lo que aporta el Estado, ¿no?
El 30%. No aporta más. Mire, la Comunidad de Madrid sigue manteniendo la gratuidad del transporte público.
Y los cabildos de Canarias.
Pero es que además...
Canarias como el de Tenerife.
Volvemos otra vez al origen del problema. Que es lo que pasa absolutamente inadvertido. Que haya personas en este país que no puedan ir a trabajar porque el transporte público no sale gratis. Oiga, ¿y usted no se da cuenta que usted no puede ir a trabajar o que no le da el dinero porque el socialismo ha tenido una inflación absolutamente galopante? ¿Y qué significa inflación? Subida de precio con respecto a su poder adquisitivo.
Que por mucho salario mínimo interprofesional que suba...
Es decir, usted le suben 50 euros el salario, le suben 100, pero los precios han subido 200, 300, 400 euros o 500 euros la cesta de la compra. Que usted no puede pagarse un piso. Y depende de la ayuda del Estado. Que no puede pagarse un piso, pero depende de los ocupas. Eso es para controlar a través del Estado. Que usted no puede comprarse un coche, pero depende de las ayudas del gobierno para ir en guagua. Entonces es la forma de controlar de esclavitud moderna que tenemos. Es decir, no puedes discutirme porque gracias a mí tienes autorizaciones para hacer cosas y dinero para vivir. Si el problema está en eso.
El problema es que, no
es, que eso es muy cuenta. Difícil de ver, pero eso es lo que debe producir dolor social.
No, eso. Hay que hacer este tipo de reflexiones que yo creo que son evidentes y que no caben en discusión, pero... hacer este tipo de reflexiones, poco menos que estamos hablando de que somos franquistas.
Pero es que yo, por ejemplo...
Porque esa descalificación automáticamente te llega.
Pero qué franquista ni que nada. Pero si es que el comodín de Franco lo sacan para todo.
Sí, entre otras cosas para descalificar alguna opción política.
Para todo. Oye, déjenlo ya tranquilo, que hace ya mucho tiempo que murió. Y yo no me lo encuentro paseando por las calles.
Además,
¿qué
significa ser franquista?
Pero yo sí me lo... Pues no sé, será que le gustaba
a
Franco.
Cuando me dicen que es que tú eres franquista, yo franquista. Oye, nací en la época de Franco, con lo cual a lo mejor soy generación franquista.
Yo crecí en la democracia, en este sistema, no conozco otro. No conozco otro. No como algunos, que eran parte de los grises y después vienen aquí a decir que ellos corrían delante. No, usted era el que estaba dentro del pelotón. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que sucede? Que claro, cuando van a la mal llamada memoria histórica, porque es lo que es manipulación histórica, y se encuentran que los buenos no eran tan buenos y los malos no eran tan malos, que en una guerra civil hay buenos y malos en ambos lados, y que la retaguardia socialista era la más cruel de toda Europa conocida, y el que la mayor fosa común es precisamente la de Paracuellos de Jarama, de la que creo que ha habido 0 euros públicos para identificar a los cadáveres. ¿Por qué? Porque como eran todos del bando nacional.
Ya han tenido tiempo de hacerlo,
pero,
¿no?
Pero más allá de eso, el problema está en el día a día. Yo no tengo problema porque no veo a Franco sentado en un banco ni en la playa. Pero sí tengo problemas cuando voy al supermercado a comprar y resulta que es que los precios han subido una barbaridad. O cuando va uno a poner gasolina en el coche y han subido una barbaridad también y no puedes ni llenar el tanque y tienes que ir ajustando. Y por eso tiene que coger la gente la guagua. O porque no hay inversión para las infraestructuras necesarias. O cuando ves que te dicen, no, es que usted es racista. Racista no. Yo quiero que salven a las personas en el mar, que no se ahoguen, y no entiendo por qué no hay patrulleras vigilando el mar. No lo entiendo. A 14 millas náuticas de las costas de Tenerife. De las costas de Tenerife, a 14 millas náuticas de costas de Tenerife, a lo mejor nos encontrábamos alguna sorpresa. Ayer estaba sobrevolando, no porque hubieran cerrado el aeropuerto, a 14 millas náuticas había un avión militar sobrevolando...
¿Español? Sí.
Esto fue... Con las aplicaciones de móvil se puede ver. Igual que se pueden ver los barcos. Pero no, ahora
que
resulta...
Los que tienen encendido los...
Claro, pero ahora resulta...
Porque llegas y lo apagas.
Apagan la baliza de seguimiento.
Hasta los americanos.
O no tienen baliza de seguimiento. Y entonces... no se quiere poner en funcionamiento el Frontex, que son 3.000 policías y los satélites, los drones y la vigilancia que pudiera detectar cualquier embarcación en esa ruta. Claro, pero pedir eso es de facha. Fachofera, tecnocasta o lo que se inventen.
¿Pero qué
ahora
argumento da el gobierno que convence a la población para no activar el Frontex?
Que no le da argumento.
Pero yo no lo entiendo y la gente se lo come.
El gobierno socialista, como el socialismo, cuando hablamos de historia, siempre ha hecho lo mismo. No dan argumentos. Se limitan a decir que los otros son los malos y ellos son los buenos. Y ya está. No necesitan más. Lo repiten y lo cacarean hasta la saciedad. Los otros son los malos, ya nos inventamos cómo. Crean luchas de clase. Por eso es la cultura woke, ¿no? Porque crean grupos en los que supuestamente unos se enfrentan a otros. Y ellos son los salvadores de los pobres discriminados y los otros son los malos y perversos. Y con ese discurso que repiten hasta la saciedad, no les hace falta argumentar absolutamente nada. Pues claro, llega una persona, le da una lección de economía a cualquiera de estos dirigentes y después llega el socialista de turno y dice, no, pero es que ustedes son franquistas que no, están en contra de los pensionistas. Y como le ha salido el pareado, pues ya no necesita más.
El PP nunca ha querido incrementar las pensiones.
¿Cómo que no? ¿Y para qué estaba el Pacto de Toledo? Que además fue con José María Aznar.
Pero es que sigo diciendo que falta un problema de comunicación en el Partido Popular porque a todo esto que está pasando, con una buena rueda de prensa, pues no...
Más allá de
una buena rueda, no, potente, ¿no?
Más allá de la comunicación, vamos a ver. En el año del COVID se gastaron 225 millones de euros, creo que fueron, en publicidad institucional por parte del gobierno a los medios de comunicación, más las subvenciones.
Específica por el tema de...
Ahora van a aprobar otros 160. Si no me gusta tu discurso o tu línea editorial, pues parece ser que no te pagan ese... Bueno, de hecho, no solo es que no te paguen la publicidad institucional del Estado, sino que se intenta sacar, y ahí está Bolaño al efecto, se intenta sacar normativa que evita que las comunidades autónomas puedan financiar a otros medios de comunicación alternativos a los que financia el Estado.
Lo están intentando.
Claro. Entonces, al final el periodista dice, yo tengo que comer. Y resulta que uno pues me ofrece libertad que es la derecha, te ofrece libertad para que usted trabaje y con su esfuerzo pueda vivir, y el otro me ofrece subsidio y me da el dinerito, y si por callarme la boca o por decir lo que ellos quieren, me da dinerito. Pues al final se corrompe la sociedad y van por el subsidio y me callo la boca mientras le dan el dinerito. Porque trabajan con las miserias humanas. Y por eso se produce el ascenso de los mediocres. Porque ahora mira, muchos de los que están en puestos de absoluta responsabilidad y están porque no le llevan la contraria al líder supremo socialista que es Pedro Sánchez. No por mérito. Y eso lo vemos a cada momento. Lo vemos hasta en el ejército. Que pasan de general de brigada a dirigir la UME sin pasar por el general de división. O vemos como algún jefe del Estado Mayor también tiene ascenso en cuestión de meses. O vemos como, curiosamente, un inspector de policía implicado en un asunto del PSOE con esto de Aldama y compañía y Ávalo, de buenas a primeras, pasa de ser inspector a ser comisario jefe de una comunidad autónoma, jefe superior de una comunidad autónoma. Pues claro, como los norcoreanos que se caen para un lado del peso de las medallas, ¿no? Pero claro, si van en contra del líder supremo, el peso de las medallas se convierte en otro peso distinto que no quieren asumir.
Pues estaba buscando y no lo he encontrado. Una pena, porque lo leí ayer y dije, no leí tantas cosas que al final no sé dónde la leí. Que el gobierno de España estaba pensando impedir la financiación privada
de
algunas actividades.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Es decir, que no se pueda, que una empresa privada no pueda invertir en alguna actividad, que me llamó mucho la atención, no recuerdo nada, porque es que son tantos disparates lo que uno lee.
Claro, porque lo quieren controlar absolutamente todo.
Prohibir la inversión privada, ya esto es el colmo. Si cada uno con su dinero que haga lo que quiera, menos comprar drogas y traficar con...
No, tú puedes hacer con tu dinero lo que quieras, dice. Tú puedes hacer con tu vivienda...
¿Invertir?
Tú puedes hacer con tu vivienda, que es tuya, lo que quieras.
No.
El Estado no te deja hacer lo que quieras con tu vivienda. No te deja. Más allá de las normas urbanísticas. No, tú tienes una vivienda y te dicen, yo la quiero tener vacía, por las razones que sean.
Quieren intervenir más el mercado de vivienda y que se van a equivocar más todavía de lo que se han equivocado.
Y te dicen que no puedes tenerla vacía. Pero es que más se han planteado la posibilidad, porque ya lo han dejado caer, de que no la puedas heredar.
Yo eso no lo sabía. Se me
acaba de... Lo has dicho en un meeting. Que al final...
Ah, bueno, no la vivienda, sino un tope. Así que no puedes heredar un tope. Que a partir de un tope se lo queda al Estado. Es decir,
una parte, la otra
para el Estado.
Los padres de cualquier persona trabajan toda una vida para tener un patrimonio, se lo dejan a sus hijos y no se lo pueden dejar a sus hijos. Sino,
si es muy grande, ¿no?
Si es al Estado. Pero ¿qué ha hecho el Estado más que saquear a esos padres durante impuestos a lo largo de toda su vida?
Ay, pues nos van a seguir saqueando. Don Pedro, sintiéndolo mucho, tiene que usted, que tiene cosas que hacer. Tiene cosas que hacer, que nos ponemos aquí a hablar y yo a escucharle.
Y no acabamos.
La semana que viene más, no sé si mejor.
Bueno, con más dolor, ¿no?